Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es miércoles, se agarre bien el día de la semana, miércoles 20 de febrero del 2013. Como todos los días, los saludamos aquí en este espacio de Medieros. Soy Claudia Magallanes, estoy acompañada por Ana Lidia Flores. Buenos días. Y por lo pronto por Ana Lidia y Claudia en esta biconducción que tenemos ya establecida desde el día de ayer, y veremos quién se nos va sumando a lo largo del programa. En el equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Le damos nuestros datos de contacto, correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter @MedierosPuebla. El teléfono que nunca suena y está triste por ello es el 229-0730, la extensión es la 14433. Si algún día alguien nos quiere llamar, acá estaremos. Muy bien, pues en estos últimos días, desde finales de la semana pasada, ha habido una serie de acontecimientos vinculados con nuestra queridísima América Latina que no podíamos dejar de comentar en este espacio de análisis de agenda mediática. Uno de ellos es evidentemente el regreso casi a escondidas de Hugo Chávez a Venezuela. Hay que recordar que Hugo Chávez estaba hospitalizado en Cuba por un tratamiento, por una afección de cáncer que tenía o que tiene ya desde pues hace varios años, y justo hacia pues pasando las elecciones prácticamente se fue a Cuba, se sometió a una cirugía. Se sometió a un tratamiento, de hecho, para la toma de protesta oficial como presidente reelecto de Venezuela, no estuvo presente en el país. Hay que recordar que Capriles, el líder de la oposición, que era el candidato que contendía también por la presidencia de Venezuela, en su momento dijo que pues se tenía que convocar a una nueva elección en vista de que el presidente electo no estaba en condiciones óptimas para tomar posesión de su cargo. Eso no sucedió. Quien está, digamos, al frente de la oficina, por así decirlo, es el vicepresidente, que no me acuerdo el nombre, pero al rato se los paso de tarea.
Y el Delfín.
El Delfín, exactamente. Y bueno, mientras tanto, Hugo Chávez había estado en Cuba en este tratamiento por el cáncer. Y finalmente, de domingo a lunes, la madrugada del lunes, él fue llevado de regreso a Venezuela en condiciones, pues, un poco extrañas, por así decirlo, ¿no? Comentábamos precisamente cuando estábamos planeando la mesa de producción los temas para el día de hoy, comentábamos que en las ocasiones anteriores en las que Chávez había ido a Cuba para someterse a algún tratamiento, a alguna intervención médica, quirúrgica, etcétera, había regresado a Venezuela con vallas, bombos, desfiles, platillos, medios nacionales, internacionales, llamando muchísimo la atención, presentando de manera como muy clara y evidente su regreso al país. Y en esta ocasión, pues fue en la madrugada, hacia las 2:30 de la mañana, Nicolás Maduro, muchísimas gracias, es el vicepresidente de Venezuela, quien ha estado y sigue en realidad estando encargado de pues de todo lo que tiene que ver con la presidencia.
Si me permites una frivolidad, cada que lo veo me acuerdo del conductor de TV Azteca. Se parece muchísimo a Javier Alatorre, o sea, es ese fenotipo, el bigote, el pelito chino, se parece muchísimo.
Cierto, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, pues el caso es que lunes a la madrugada, 2:30 de la mañana, en un avión privado, llegó Chávez de regreso a Venezuela. Se comunicó a través de un Twitter, de una cuenta, que es la cuenta de Hugo Chávez, su regreso al país. Y después la vicepresidencia lo confirmó en un comunicado oficial. Evidentemente, pues toda la prensa mundial del lunes no estaba preparada para la noticia, así es que en los portales electrónicos de los principales periódicos a nivel mundial, pues se cambió rapidísimo la agenda y se publicó la nota de que Chávez regresaba, pero hay muchos elementos todavía, pues, oscuros, turbios, inquietantes en torno a este regreso. Vamos a escuchar primero este mensaje de Twitter, en la cuenta de Hugo Chávez de Twitter, sobre su regreso a Cuba.
En su cuenta de Twitter, el mandatario expresó su beneplácito por estar de nuevo en su país y agradeció al pueblo estar pendiente de su salud. Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo amado. Aquí continuaremos el tratamiento, dijo Chávez en la red social. El presidente venezolano está internado en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, donde fue trasladado para continuar con su tratamiento, indicaron fuentes gubernamentales del país sudamericano.
Bueno, pues esa es la referencia, digamos, oficial, que pues en los últimos tiempos, con este manejo de las redes sociales y particularmente de Twitter, bueno, pues asumimos que es quien dice ser, pero no tenemos la absoluta certeza. Perdón, yo sé que esta es una postura muy rústica de mi parte, pero como trabajador de la información, bueno, pues que nos exigen a los reporteros que si la declaración es de Claudia Magallanes, bueno, pues lo más cabal es que esté el inserto de voz, como se dice técnicamente, de Claudia Magallanes. Sin embargo, bueno, pues pese a mi rusticanería, no puedo dejar de asumir que las cuentas de Twitter se han convertido en una suerte de voz oficial y Peña Nieto, todos los presidentes, absolutamente todos, hacen uso de este recurso. Pero bueno, cuando hay una situación así de atípica, queda la duda si de veras era quien dice ser, aunque, porque bueno, no lo estamos viendo. Que ese me parece es el gran tema, que nadie ha visto o ha podido constatar que Hugo Chávez no se haya muerto, porque este es uno de los detalles que a lo largo de estos dos larguísimos meses está hospitalizado desde diciembre, bueno, pues nadie lo ha visto. ¿Qué hizo circular el gobierno de Venezuela? Pues una fotografía donde aparece con dos de sus hijas y no se le ve, parece que derivado de la intervención quirúrgica, le tuvieron que hacer una traqueotomía, no se le ve la cánula, en fin, está como muy raro. Entonces es una foto oficial, no se puede exhibir el malestar del personaje, pero bueno, sí creo que esto ha generado muchas dudas y mucha zozobra y muchas versiones que para los críticos del gobierno de Hugo Chávez, bueno, pues dan mucha raja de dónde cortar.
Así es. Hola Lilia, ¿cómo estás? Lilia Vélez ya está aquí con nosotros en el estudio, esperemos que ya estés mejor. Ayer te dedicamos el programa con besos despintados.
Muchas gracias, ya ahí voy, todavía tengo una linda voz, como podrán notar.
Y el ojo chillón,
hoy sí.
Muy bien, pero ese es claro signo de profesionalismo con todo y el gripón. Aquí está Lilia con nosotros.
Espero no contagiarlos.
Conste. Muy bien, pues precisamente una persona que tiene una visión muy crítica respecto al gobierno de Hugo Chávez es Olga Wornat, una periodista y escritora, que aquí en México pues es muy reconocida, recordada por el libro que escribió en torno a la entonces primera dama Marta Sagún, y que bueno, está en este momento en Venezuela, y en el programa de la emisión de Carlos Loret de Radio Fórmula del día que fue ayer, ¿antier?
Sí, fue el lunes,
Olga Wornat conversó con Carlos Loret precisamente sobre el regreso de Hugo Chávez a Venezuela, con estos cuestionamientos críticos y pues me parece que también muy válidos. Vamos a escucharla.
¿Qué sabes de la salud de Chávez? ¿Qué sabes de Hugo Chávez? ¿Qué va a pasar en Venezuela?
La situación sigue siendo de muchísima incertidumbre. Muchísima incertidumbre, además la gente no tiene la idea de qué es lo que está sucediendo, porque hace exactamente más de un mes, poquito más de un mes, que el presidente no está en el país, que el presidente no habla, que ni siquiera han escuchado su voz a través de un teléfono, algo bastante atípico en una personalidad como la de Hugo Chávez, que no ha dejado de estar presente durante los 10 años, los 14 años que ha gobernado. Y también hay todo un tema que tiene que ver con el tipo de paciente que es un hombre como Hugo Chávez, que ama profundamente el poder, un hombre que es un paciente muy complicado, que nunca quizás ha hecho caso a lo que los médicos le planteaban, y lo que me comenta esta fuente a mí es que, por ejemplo, rompía con todo tipo de este consejo médico, él no tendría que haber hecho campaña de la manera que lo hizo, él lo hizo. Él quizás a lo mejor no tendría que haber sido nuevamente candidato y lo fue. La figura de Chávez ha sido demasiado intensa, demasiado fuerte, y es como que cualquiera que quiera tomar decisiones viaja a Cuba antes de tomar una decisión, porque nadie tomaba decisiones al margen de Hugo Chávez. Hugo Chávez tomaba todas las decisiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes.
Medieros, Radio.
Muy bien, pues esa fue Olga Worna, tenía una conversación con Carlos Loret precisamente, y pues es, digamos que manifiesta el sospechosismo que me caracteriza y que en el torno a esta regreso anunciado, pero pues no comprobado o no con los elementos que nos permitieran tener la convicción de que Hugo Chávez está vivo y de regreso en Venezuela, pues ahí está simplemente el acontecimiento con todas las dudas que trae consigo, ¿no?
Pues sí, está el elemento de su fisonomía, pues, o sea, no parecería que, sobre todo si no lo hemos visto en los últimos dos meses, ha pasado por una situación así muy grave, ¿no? Y delicada.
Sí, y quienes hemos tenido, desgraciadamente, parientes que han sufrido cáncer, una cosa que se ve es que inmediatamente se envejecen, se chupan, evidentemente pierden el cabello si reciben quimio. Hay diferentes tipos de quimio, no en todas se cae el cabello, pero sí había unas fotos previas en donde él tenía el cabello cortado, rasurado, y de pronto en esta foto se ve como muy rozagante, muy bien. Yo no sé si hay un Photoshop por ahí que le arreglaron, pero sí como que generó muchas dudas, ¿no?
O lo que tú comentabas, Ana, que a lo mejor es una foto antigua y que en este momento decidieron presentarla como la evidencia de su estado actual, sin que realmente sea, pues, ese su estado.
Así es. Yo la verdad es que es un personaje que me provoca, o sea, como que no sé si quererlo o odiarlo, y estoy mero en medio. Entonces, sí me parece que la gestión de la información, pues, sí se presta a muchas suspicacias, y, bueno, pues, también me parece razonable que una oficina de comunicación social del gobierno de un país, pues, tenga que hacer lo posible para que el presidente se vea lo mejor posible, pero me parece que la verosimilitud, como se han presentado las imágenes y la gestión del traslado, pues se presta todas las, eso, al sospechosismo característico de Claudia Magallanes, y bueno, pues del resto de la gente, y si te cae mal Hugo Chávez, bueno, pero te da todos los elementos para, pues, decir cualquier cosa, ¿no?
Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues, otro acontecimiento vinculado precisamente con nuestra América Latina, diría Dani Parra, ex colaboradora de Medieros y querida a esta amiga a la que le mandamos un beso, tiene que ver con también Cuba, pero Cuba-Brasil. Joanny Sánchez, bloguera, periodista cubana, quien durante muchísimo tiempo, pues, sufrió las condiciones de hostigamiento, por así decirlo, de represión, al ser una voz disidente dentro de la isla a través de su blog y tener una postura muy crítica sobre los hermanos Castro, ambos, y sobre las distintas políticas que había o que hay y que están cambiando en Cuba, salió precisamente de Cuba y está ahora en Brasil. ¿Por qué salió Joanny Sánchez? Creo que eso es importante contextualizarlo. Ustedes recordarán que más o menos hacia octubre del año pasado, Raúl Castro anunció precisamente una serie de medidas por las cuales los ciudadanos cubanos iban a poder tener acceso a un pasaporte y a permisos para salir de la isla por un periodo de hasta 18 meses en un mismo bloque, ¿no? Entonces, fue una noticia tomada con muy buenos ojos, con mucho entusiasmo, la idea de la isla que se abre, que rompe un poco la cerrazón del régimen. No obstante, personas como Joanny Sánchez en su momento pues se manifestaron con ciertos temores o dudas en relación a esta medida. En particular, porque la medida sí indicaba que, pues, se iba a dar pasaporte y permiso de salida a ciudadanos con ciertas restricciones, ¿no? Bajo ciertas restricciones, excluyendo a personas que tuvieran récord criminal o que tuvieran algún enfrentamiento directo, por así decirlo, con el régimen. Entonces, pues, la misma Joanny Sánchez en su momento decía, pues, yo soy un claro ejemplo bello, ¿no? Aquí estoy, la voz disidente, a mí nunca me van a dar el pasaporte y nunca me van a dejar salir de la isla. Y resulta que sí, le dieron el pasaporte, la dejaron salir de la isla, va a estar fuera precisamente un periodo de 18 meses, haciendo un recorrido por varios países, principalmente de América Latina. En este momento está en Brasil, después viajará a Madrid, después regresará a México, si no me equivoco, estará en Colombia y en algunos otros lugares, ¿no? Y bueno, fue muy controvertida su llegada a Brasil porque fue recibida con luces y sombras, ¿no? Por un lado, con personas, la postura formal u oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil fue, pues, darle la bienvenida, decirle que claramente tenía la visa, que se la había tenido desde hace mucho tiempo, que era una persona bien recibida por parte del gobierno de Dilma Rousseff, pero hubo muchísimas personas que la recibieron con arengas, con gritos, con acusaciones de ser una vendida a los yanquis, es decir, a los estadounidenses, una detractora, etcétera, y pues ha sido algo interesante, ¿no? Y sobre todo la postura de la misma Joanny Sánchez, quien en su visita a Brasil menciona lo siguiente. Vamos a escuchar este audio.
Y ahora el objetivo del régimen Castro es desprestigiar mi imagen. Con estas palabras, la bloguera cubana Joanny Sánchez se refirió a las protestas en su contra durante un evento en Brasil, en el cual un grupo de estudiantes la tildó de mercenaria del gobierno estadounidense.
La periodista y bloguera expresó que estas manifestaciones en realidad hacen parte de la política represiva del régimen de los hermanos Castro.
No temo por mi vida, no temo por mi vida, porque creo que la estrategia del gobierno cubano ahora contra mí no es matar mi cuerpo, sino mi imagen.
Con estas palabras, la disidente cubana Joanny Sánchez se refirió a las protestas que se han presentado durante su visita a Brasil y que obligaron a cancelar uno de los eventos que tenía programados en la ciudad de Feira de Santana. Para la periodista, el recibimiento por parte de los manifestantes, con arengas como Cuba sí, Yanquis no, y pancartas que incluso la acusaban de ser un agente de la CIA, hace parte de la política represora de los hermanos Castro.
El sistema cubano es como un Saturno que devora a sus hijos.
Al respecto, esto fue lo que escribió la periodista en su blog Generación Y, luego de un fallido intento al tratar de hablar con los manifestantes.
Al final de la noche me sentía como después de una batalla contra los demonios del mismo extremismo que atizó los actos de repudio de aquel año 80 en Cuba. La diferencia es que esta vez yo conocía el mecanismo que fomenta estas actitudes. Yo podía ver el largo brazo que los mueve desde la Plaza de la Revolución en La Habana.
Información que coincide con lo revelado por varios medios de comunicación, que indicaron que diplomáticos cubanos se reunieron con políticos del Partido de los Trabajadores, movimiento político del oficialismo en Brasil, para pedirles que organizaran protestas en contra de la opositora mientras ésta se encuentra en territorio brasilero. Se tiene planeado que luego de Brasil, Joanny Sánchez viaje a España para luego volver a Latinoamérica en el mes de marzo para asistir a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebrará en la ciudad de Puebla, México.
Hoy es el día cero para muchos cubanos, un día en que terminan, si no todos, al menos una buena parte de los trámites, los asuntos migratorios que hemos vivido por décadas. Me tocó estar allí gracias a que hice la fila, la cola, como decimos en Cuba, el mismísimo domingo, muy temprano, más de 24 horas de fila. En mi caso particular, después de 20 negativas durante 5 años, por primera vez me han dado esperanza, me han dicho que podré viajar. Las personas que ya tenían un pasaporte y ese pasaporte estaba vigente, o sea, estaba en fecha correcta, podrían dirigirse al aeropuerto a intentar salir y allí, en frontera propiamente dicho, se enterarían si están en la lista de los que pueden viajar o en la de los que no. Yo tendré que esperar 15 días para saberlo.
Eso es Medieros.
Muy bien, pues esa fue Joanny Sánchez precisamente y el reporte tomado del canal NTN 24 sobre pues su llegada y su visita a Brasil, que pues ha estado pues con estas luces y sombras, ¿no? Por así decirlo. Pero también tenemos otro audio de Joanny Sánchez que queremos compartir con ustedes, muy breve, en el que habla de lo difícil que fue salir de Cuba.
Esto lo he luchado mucho, ha sido estresante, ha sido una victoria no total, limitada. La entrada y salida al país sigue sin ser un derecho reconocido. El decreto ley 302 no estipula que los cubanos podamos salir y entrar libremente por el mero hecho de haber nacido en esta tierra. Primero conectarme a internet sin censura, sin páginas bloqueadas, sin funcionarios mirando por sobre el hombro a ver qué página abro. Quiero comportarme como una persona libre.
Esto es Medieros.
Bueno, ahí está, Joanny Sánchez diciendo que quiere comportarse como una persona libre, que fue muy difícil salir de la isla, pero que lo primero que hizo fue conectarse a internet así, sin censura y sin nada más por el estilo. Lilia, nos estabas comentando que cuando venga a México va a estar aquí en Puebla, ¿no?
Sí, va a estar en Puebla en un evento que está auspiciado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces, bueno, hay como expectación. A mí me han preguntado varios de personas en Twitter que cómo va a estar, en dónde va a estar. Porque sí es una persona como que llama la atención, especialmente para los críticos del régimen castrista, ¿no?
Yo leí un artículo sobre Joanny, la verdad es mi primera referencia en El País semanal, y sí me parece un personaje interesante. Me cayó mucho mejor cuando le entrevistó Carlos Loret de Mola, porque parece que es una mujer que le gusta mucho meterse a las computadoras, y ella solita armó su compu para poder estar en vínculo a través de su blog. Entonces también me parece un personaje eso, interesante. Y bueno, pues yo creo que esto que vemos ahora se podrá esperar. Es un poco la voz de... No quisiera yo utilizar el término gusano, pero lo voy a usar porque todos estos cubanos que salen y se van hacia Miami, y que esa también es la suspicacia en relación a Joanny, pues yo creo que es lo que provocó esta respuesta tan virulenta en Brasil. La verdad es que, pues sí, son personajes que o los amas o los odias, son de luces y sombras. Y bueno, pues a ver qué pasa aquí en su paso por México, a ver si hay reacciones también encontradas. Pero bueno, también me pongo en la piel, y con esto cierro, de los organizadores de las visitas. ¡Qué duro! Porque ¿cómo puedes contener eso? Las filias, bueno, pues son un canasto de flores, ¿no? Pero cuando alguien provoca este encono, bueno, pues sí, debe ser muy complicado para todas las partes.
Así es. Sí, pues bueno, estaremos muy pendiente en general de la gira o la trayectoria de Joanny Sánchez a través de los distintos países que va a recorrer, y sobre todo en particular cuando venga aquí a Puebla, porque pues no termina de ser interesante. Es una mujer pues que tiene algo que decir, que está llamando la atención, y a mí sí me deja la duda, que es una duda compartida de muchas personas, si va a ser honor al permiso que tiene y después de los 18 meses va a volver a la isla, o si al igual que muchas otras personas pues va a tratar de no regresar y refugiarse en algún lugar de los distintos países que vaya visitando. Vamos a ver qué pasa por ahí.
Pues sí. Bueno, pues hoy es miércoles, son las 11 de la mañana con 22 minutos, y les recuerdo, como todos los miércoles, que hoy circula la versión impresa de Medieros en la Jornada de Oriente. Les invito a leer tres textos que están muy interesantes. El primero, escrito por Tageo Díaz, una exalumna de Ciencias Políticas aquí de la Ibero Puebla, que trabaja en Oaxaca y que escribió un texto sobre el Día Internacional de la Lengua Materna y la Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas. Bajo el entendido que, bueno, pues esto es comunicación, y pues pensamos que venía muy bien en la sección. Hay un texto que me encantó, de Claudia Magallanes Blanco, no sé si la conozcan, que se llama El Super Chapo Guzmán, citando a Aristegui, que pues recoge un poco lo que se trató en esta mesa de trabajo, pero ya en una versión, digamos, de artículo para un impreso. Y hay una Ana Lidia Flores que también escribe ahí, se llama el texto Puertas y Ventanas, refiriéndose un poco a también lo que se trató en la versión de ayer de Medieval en Ibero Radio, sobre los últimos comunicados del subcomandante Marcos y el subcomandante Moisés. Por cierto, hoy hay nuevo comunicado de Marcos, sí, que les invito a leer el Puertas y Ventanas, sino el texto, que hoy está muy interesante, muy bonito, sobre pues la ventana, que es el subcomandante Marcos.
Así es. Sí, y bueno, hay que recordar que el Día Internacional de la Lengua Materna es mañana, 21 de febrero. Hay una serie de eventos a nivel continental y en muchos otros países, precisamente para conmemorar, celebrar, recordar, reconocer las lenguas maternas.
Nada menos les invitamos a la presentación que habrá mañana aquí en la Ibero Puebla de la revista Colibrí, en el marco de los festejos que se están llevando a cabo aquí en la ciudad de Puebla. Tenemos esta presencia de Gerardo Pérez, de la Unidad de Culturas Populares, que fue organizada por nuestros cercanísimos y queridos compañeros de la licenciatura en literatura y filosofía, a las 11 de la mañana, no me acuerdo en dónde, debe ser en alguno de los salones B, pero bueno, pues están muy invitados.
Así es. Bueno, y como casi todos los miércoles,
ya no invitan.
Bueno, ahí los meteoritos caen de otra manera por acá, pero no es cierto. Como todos los miércoles, nos acompaña en el estudio Roberto Alonso con su columna Observatorio. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Les comparto este texto que preparé para periódico Lado B, que lleva por título Voltear a los Estados, a propósito de digamos, la traba en la que está metido el Congreso de la Unión respecto al proceso de designación de los comisionados del IFAI. Aunque el planteamiento parezca un contrasentido, toda vez que en el ámbito estatal donde se han registrado las mayores regresiones en términos de transparencia, es posible que algo pueda aportar la experiencia local para destrabar el mecanismo de designación de los comisionados del IFAI, e incluso la vía para ejercer su presidencia. ¿Acaso son otras las variables y las condiciones que han permitido la captura de los órganos autónomos por parte de los gobernadores, así como los retrocesos que la falta de independencia ha traído como secuela? No necesariamente el diseño institucional previsto en las leyes. ¿Quién designa a los comisionados de los órganos garantes del derecho a saber en las entidades que han obtenido las primeras posiciones en la métrica de la transparencia 2010 y en el índice del derecho de acceso a la información en México? En el Distrito Federal, los comisionados son designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Pleno de la Asamblea Legislativa, luego de una convocatoria abierta a organizaciones sociales, asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación. Entre otros requisitos, los candidatos deben tener mínimo 1 año de experiencia comprobable en el campo de la transparencia y el acceso a la información pública. El presidente es nombrado por mayoría en el Pleno de la Asamblea Legislativa. En Nuevo León son los integrantes del órgano garante quienes eligen a su presidente. Todos son designados por el Congreso del Estado mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes previa convocatoria pública. De no alcanzarse la votación de las 2/3 partes a favor de un candidato, la ley prevé que la designación procede por la vía de la insaculación. Pueden presentar propuestas ciudadanos en lo individual y organizaciones sociales. En Morelos, son igualmente los consejeros del órgano garante los encargados de elegir a su presidente y es el Congreso local quien nombra a todos por mayoría calificada, tras haberse expedido una convocatoria pública. En Yucatán, los consejeros del instituto local son nombrados por el voto de las 2/3 partes del Congreso de la entidad a partir de una terna que presenta el gobernador. En caso de no lograrse la votación requerida, el Pleno del Congreso realiza la designación respectiva por la vía de la insaculación. En Puebla, los miembros de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, la CAIP, son designados por mayoría calificada del Congreso local de manera posterior a una convocatoria pública y abierta a la población en general. Organizaciones sociales, asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación. Es requisito para ser comisionado acreditar conocimientos y experiencia en materia de transparencia y acceso a la información. El cargo de presidente lo desempeña el comisionado que inicia su 5º año de 6. Como se podrá notar, en la mayoría de los casos existe una participación calificada de los congresos estatales y en algunos estados existen métodos sugerentes como la insaculación para la designación de los integrantes de los órganos de transparencia. Sin duda, otra historia sería recurriendo a la suerte entre un grupo probado de candidatos. Por lo que se refiere a la presidencia, resulta interesante que el desempeño de esta función esté garantizado para todos los comisionados en la recta final de su gestión. De cara al fortalecimiento del IFAI, lo que debe asegurarse es que sus comisionados estén capacitados para el cargo con credenciales y trayectorias que los avalen. Cortar cabezas, sin más, no solo no es la vía, sino que es un peligro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Roberto Alonso por su colaboración. Y pues nos queda prácticamente un minutito para cerrar, despedirnos, decirles buen miércoles, ahora que sí estoy ubicada en qué día de la semana es. Por aquello de que luego arranco la semana en jueves y sí. Demás. Lilia, Roberto, Ana, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a las tres.
Muchas gracias a nuestro equipo de producción y nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.